time to jump up in the air. Hey, listen.
Y este, clientes, es el nivel del refugio 113.
Aquí está.
Buenas, habitantes del Yermo, estamos una noche más por aquí, acompañados de gente muy bonita, gente que casi nueva, aunque ha estado algo, pero espero que recuerden su melodiosa voz, y esa gente no es ni más ni menos que el bueno del amigo Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal por aquí?
Muy buenos señores, pues encantado de compartir otra agradable velada con ustedes.
Por supuesto, encantados estamos todos con tu presencia aquí. Otro ser que tenemos por aquí es el amigo Antor. Buenas, Antor.
Hola, muy buenas. Oye, aprovechando que ha venido Carlos, que dijimos que cada vez que viniese iba a hablar de Dragon Quest, hoy que nos trae Dragon Quest Racing.
No ha sacado todavía, pero vamos, descuida que en el momento que salga lo traigo.
Muy bien.
Esperemos que no pase nunca. También tenemos al amigo Trollo, Prator.
Hola, buenas noches, pero yo hoy no soy el Trollo, yo hoy soy el que viene a hablar con sentido de lo que sabe que habla y esas cosas.
Sí. En media hora lo vemos. Y por último, como siempre, el gran y todopoderoso abuelo Sam.
Muy buenas compañeros, buenas noches a todos y a los oyentes. ¿Cómo estamos por aquí, señores? Les veo muy bien. Porque esta noche, aunque los oyentes no disfruten de ellos, todos tenemos nuestra webcam activa.
Y bueno, sin más dilación, hoy tenemos un programita muy especial. Y es muy especial porque es un programa atípico aquí en el Refugio 113. Y es porque vamos a hablar de juegos de carretas, juegos de gollitos, de rumrum, de máquinas que pendulean, de racers, de estos cochecitos, estos jueguitos, estas cositas, ¿vale? Pues nada, hacemos una pausita y volvemos en un minuto con este especial Juegos de Carreras.
Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameEdge FM, videojuegos en clave social.
Ya estamos aquí de vuelta y vamos a empezar con una preguntita directa y al grano. Señores, recuerdo que queremos hacer un programa cortito. Esto lo digo ahora al principio para que nos riamos luego. ¿Cuál fue el primer juego de carreras que jugasteis? El más mayor de por aquí, venga, el abuelo Sam, deleítanos.
¿En serio me vas a preguntar eso?
Sí, a ver si te acuerdas. Porque yo no.
No se acuerda. Qué tráfico por ahí, ¿no?
Recuerdo un juego. La verdad es que me has pillado con los calzoncillos en el suelo. Recuerdo un juego que creo que se llamaba Night Racer, puede ser. De vista cenital, en el que el collito aprenda a decirlo. El cochito se desplazaba de la parte inferior a superior de la pantalla y tenía los conos de luz que iluminaban solamente parte del trazado y de los coches que corrían con ellos. Y eso no sé cuándo fue, finales de los 70, 1980 como mucho. Lo busco en San Google y te digo.
¿Pero eso salió en alguna plataforma?
Recreativa.
¿Eso lo jugaste?
Eso es recreativa.
Una recreativa.
Sí, sí, eso es recreativa. No recuerdo, es que creo que era Night Racer. Espérate que estoy aquí dándole al amigo Google. Night Racer, creo que era así.
Aquí que tenemos gente tullidita. ¿Alguien se acuerda de esta cosa o se lo podría estar inventando tranquilamente?
Pues yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, la verdad.
En su época no habíamos nadie ninguno.
Night Driver se llama el juego.
Night Driver.
No Night Racer. Night Driver, sí. Espérate un momento. Veo que salió en Estados Unidos, según nuestra amiga la Wiki, en octubre del 76. Ha llovido.
My fucking God. La verdad que... esto tiene unos gráficos de nueva generación bastante interesantes. Estos puntitos blanco y negro es bastante loco esto.
Efectivamente. Y recuerdo además, mira, aprovechando que estoy viendo las imágenes, recuerdo la versión de Atari 2600. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué tiempos! Estos sí eran juegos de verdad, no más mierdas que sacan hoy en día, tío.
Ya empezamos. Alerta a Millennials. Esto es un podcast lleno de polla viejas. Esta frase va a surgir en más de una ocasión. Yo voy alertando ya porque va a pasar. Saltemos a alguien un poquito más joven a ver si dice algún jueguecito que sí se conozca, como el amigo Antor. Dime, ¿tú recuerdas tu primer juego de carreras?
Es difícil saber cuál fue el primero que vi. Pero tengo recuerdo de uno que sí fue quizá el primero que jugué en máquina recreativa, que fue el Rad Mobile de Sega. Que me llamó la atención porque salía Sonic ahí colgado de retrovisor. Y era de las máquinas estas que costaban 20 duros en lugar de 5. O sea, era bastante cara. Y aún así, pues vi la cabina y quise subirme. Y me gustó mucho, sobre todo, un detalle. Que es que cuando llegaba a un nivel en el que había lluvia y viento y tal, la cabina expulsaba viento. Y eso me flipó de crío, pues os podéis imaginar. Luego no volví a jugar nunca.
Así que Rad Mobile. Y dice que salía Sonic, pero ¿de qué manera? ¿Qué es, pues, el que conducía el coche?
No, era como una especie de llavero que estaba colgado del retrovisor. De hecho fue de retrovisor, sí, del espejo que tenemos encima. Y fue el primer juego en el que salió Sonic. Antes del Sonic de Mega Drive, lo metieron como cameo en ese juego.
Tremendo dato que acaba de soltar aquí el amigo Antor. Y tomando nota que esto promete. Pues bueno, vayamos rapidito. Continuamos con Carlos.
Mío Carlos, pues... recuerdo, bueno, hemos comentado antes que fue el Test Drive en Amstrad CPC. Un juego que la verdad que no guardo muy buenos recuerdos. La verdad, no es un juego que merezca la pena mencionar, porque la verdad es que es malo hasta decir basta. Sí, es que no hay mucho que mencionar. Tampoco es que me acuerde mucho de aquella época, la verdad.
Esta saga sí que ha ido sacando jueguecitos, ¿no? A lo largo del tiempo.
Sí, ha sacado varios juegos. El último que jugué fue en Xbox 360. El Test Drive fue un límite.
¡Goti! ¡Goti!
La verdad, estaba muy, muy bien el juego.
Pues nos quedamos con ese Test Drive.
Tengo anécdota, Que tengo anécdota, no me cortes.
Ah, Perdón, ¿qué tal?
Test Drive Unlimited, Xbox 360, ¿verdad, Carlos?
Sí, señor.
Comienzo de generación.
Sí.
Partida en disco duro de 20 GB. Consola Day One. Me faltaba un logro. Partida corrupta. Disco duro a la basura. Después de más de 100 horas, me lo empecé de nuevo. Y casi me lo volví a acabar.
¿Y te sacaste ese logro?
Muy bien, muy bien.
¿Pero te sacaste el logro al final o no?
No.
Pues todavía tiene la partida pendiente.
Tengo la partida pendiente, la máquina por ahí todavía enchufada, y este no sé si es retrocompatible, sería un detalle.
No me suena.
Pues es una pena, porque además el segundo no es ni la sombra del primero.
Pues bueno, pues Frator, ¿qué jueguecito leíste tú primeramente?
A ver, de carreras.
De carreras.
en un Astra, es que jugué a otro de collitos en la Atari 2600, pero eso no era ni carrera ni boya ni nada. Iba saltando en plataformas el coche, así, y, bueno, es igual, no preocupado. De carrera a carrera, el primer juego que yo he jugado fue un mítico en el Astra CPC 64 del 86 del amigo Yu Suzuki, cuidado ojo, y es el OutRun, mítico. Mítico, donde los hayas. Y ese fue el primer juego de carreras de coche que yo jugué. Sí, esa versión es evidentemente más colorida. Yo jugué en verde.
Aquí está Antor enseñándonos su OutRun en la 3DS.
Bueno, no te preocupes, que el que yo no quiero que lo vea en YouTube, hombre.
Mítico juego. En el Astra no se comería, pero lo suyo hubiera sido en esa tremenda cabina. Hombre, con el collerito.
Hombre, que tras, ¿qué te digo? 40 minutos, una hora esperando que la cintita cargara. Te sabía gloria.
Creo que el abuelo discrepa con eso.
No, para nada. El de Astra CPC era probablemente la peor versión, pero no pasa nada. Esa o la de Spectrum. Está la cosa ahí disputada.
Vale, pues informa a los oyentes que cada señor que hay aquí presente vamos a hablar de mínimo tres jueguecitos cada uno. Así que saltemos al primero. Volvemos contigo, Sam. Cuéntanos un jueguecito de estos de carreras que te ha marcado.
Pues, como vamos a intentar evitar hablar de lo típico, salvo casos puntuales, yo quiero hablar un poquito de Pole Position. Pole Position, como le llamaba cuando era un chaval. Esto es inicialmente una recreativa, era de Namco, si no recuerdo mal. ¿De Namco o de Taito? De Namco. De las primeras que tenían volante, acelerador y freno en pedales, y una cabina con asiento y una palanca para tener marcha corta y larga. Y es, para mí, creo que es el primero, si no el primero, será de los primeros juegos en los que se presentan los juegos de carreras como si fueran en tercera persona, con el coche delante y dibujando la trazada del circuito justo delante, que se va girando y cogiendo, subiendo y bajando según vas avanzando. Y recuerdo mucho una recreativa de este juego que yo jugaba a mediodía cuando empezaba en el instituto. Había un local justo detrás del instituto al que iba yo, un puñetero antrucho de mierda con el Pole Position, tres máquinas más en donde cabían cuatro personas y las cuatro máquinas. Y recuerdo que me comía el bocata del almuerzo para entrar a porque yo tenía turno de mañana y de tarde, no como ahora que los chavales van al cole y se piran a su puta casa, ya hubiera querido yo en mi época. Pues me comía el bocata a la carrera y luego me metía en ese antro a jugar dos partidas, que era para lo que me daban las perras del desayuno, que las obviaba, me las guardaba en el bolsillo y me las fundía en carreras en ese juego. Posteriormente creo que lo jugué en una versión que había para Commodore 64, pero claro, las diferencias para mí eran abismales. El estar en la recreativa por primera vez, imagínate un chaval de 12, 13 años que se sienta, tiene un volante, una palanca de cambios, como lo veía yo por aquel entonces, y unos pedales, para mí que yo era, me voló la cabeza de tener una palanquita con uno o dos botones como mucho en un juego con una navecita que se movía en una pantalla, a aquello, Dios mío, pensé yo, es como en la vida real, o sea, el primer paso hacia la simulación. Fue un juego que a mí me marcó bastante, el Pole Position.
Bastante juego mítico, que la gente suele recordar con mucho cariño, y ahí has dejado claro el porqué. ¿Alguno por aquí lo probó o jugó ahí?
No, yo soy muy joven para eso.
Una vez más, el abuelo demostrando que tiene 1600 años. Maldita sea, qué viejo que es, me cago en Dios.
Ya llegaréis a mi edad, hijos de puta, a ver si llegáis así de bien.
Espero no llegar tan viejo, tío.
Tú piensas que cuanto más viejo te haces, más posibilidades de ver más pelis y más series de Star Wars y de Marvel tienes. Hay que llegar a viejo todo lo que se pueda, compadre.
Vista la última, prefiero...
Pues mira, es preferible seguir viviendo para ver cómo hacen el puto reboot y borran las putas tres últimas películas de Star Wars. Por ejemplo, imagina que te vas a la caja sin que la...
Estamos descargas. Hablando de collitos.
Ya, bueno, has sido tú el que lo ha dicho. Yo solo te digo porque merece la pena seguir viviendo, tío. Tú verás.
Venga, Frato, como te veo con ganas de darle a la sin hueso, cuéntanos un jueguecito de carreras que te ha marcado.
Uno de los que me ha marcado, bueno, pues voy a empezar por el más antiguo, ¿no? Porque empezar por el más moderno no tiene sentido. Bueno, obviando los que hemos dicho que íbamos a obviar de primera, pues yo de primera, el primer juego que me marcó, que me enganchó y que estuve ahí, dale, que te pegó, fue de motos, no de coñitos, y el super, bueno, miento, fue el Hang-On de Recreativa, ¿vale? Que venía con su motillo allí, ya ves tú, vive tú, que era en el 86 creo que fue también, por ahí, te montas en una motillo, y flipas en colores, y salió para Mega Drive, y cayó de lleno, y después en el recopilatorio del Mega Games venía otra vez, y lo tenía doble, y es un juego que me encantaba porque, claro, tú ibas mejorando la moto, tenías que ir aprendiendo a coger las curvas, a ver cuándo frenar y cuándo no. Era muy vasto a nivel gráfico, pero para la época una pasada. Y la verdad es que era eso, era la evolución en la carrera, cada vez más difícil, cada vez más dinero, cambiar los sponsors, cambiar el mecánico, venga, ir cambiando, se te rompe la rueda, se te rompe el freno, se te rompe el spoofer, el tubo escape. Era una pasada todo, era una pasada. Y tanto meterte en el mundillo este de la moto, que ya a mí me gustaba de por sí, pues el juego, pues yo sé, me lo habré pasado entero tropecientas veces, ¿eh? Y mira que era de los más larguitos de Mega Drive, ¿eh? Que no era Sonic o un Super Mario.
Manco.
Manco, ¿por qué? Si me lo he pasado, coño.
Yo qué sé, pues hacía, ¿no?
Pues yo recordando, creo que era el Yakuza 0, que venía como minijuego.
Sí, creo que sí, que también.
Y era una calidad importante. Para lo que es la época en que salió, se nota ahí la mano de Yu Suzuki.
A mí personalmente esa clase de juegos no me han gustado. O sea, en su época lo jugué porque me lo dejaron en aquel recopilatorio que venía uno de fútbol, ese de motos, me parece, el Hang-On y otro. Y nunca sí. Me han terminado de cojar a mí en aquella época aquellos juegos de, no sé, aquel escalado de spray y todo aquello, ¿no? En cambio, ahora es cuando lo estoy apreciando en su justa medida, ¿no? Ahora es cuando lo estoy disfrutando de verdad, lo mismo que me pasó con los hack and slash, aquellos, los beat'em up, aquellos de estilo Street Fighter y todo esto, pues con los juegos de velocidad me pasó lo mismo.
Que en ese venía, en el pack de Mega Games 1 venía el Columns, sí, el Italia 90 y el Super Hang-On.
Exacto.
Supongo recopilatorio de Mega Drive. Pues sí, pues yo, recordando el Super Hang-On, me he acordado, pero no me acuerdo de cómo se llama, el jueguecillo este de motos que ibas con el bate dándole porrazos a la peña.
El Road Rash.
Que viene en la Mega Drive Mini,
¿eh? Sí.
Puede ser, a mí ese juego me flipaba.
Pero eso no es de carrera. Vámonos,
pues. Sí, bueno. Porque yo soy más de darle tollina a la gente. Por eso
sí, me 7 carreras, que yo lo estuve probando hace unos días.
Si tú cállate, coño. Intentando pillar, joder.
El que hace 10 minutos decía que yo venía a hacer un poco de troll. Has quedado retratado.
Oye, no te he troleado. Simplemente he ido a pillar a ver si estabas al día o no. Y te he pillado porque no estabas.
Yo siempre estoy al día. Solo que tú no te das cuenta. Antor, venga, continúa con un jueguecito.
Bueno, pues remontándonos también a época remota, recuerdo uno de los primeros, quizá el primero que probé en consola. No sé si vosotros conocéis una consola que se llama Amstrad GX4000, de la cual se vendieron la friolera de 15.000 unidades.
Que salió. ¿Es un PC, una consola?
No, era una consola. Estaba el Amstrad CPC, que todos conocéis. Y Amstrad, que se quiso meter en el mundo de las consolas a hacerle la competencia a Nintendo y a Sega con su Master System, pues sacó esta cosita, este Amstrad GX4000. Era una consola con cartucho, con sus dos mandos de estos de dos botones, o sea, como una NES, una copia de la NES. Y el juego que venía incluido en el pack con la consola no era otro que Burning Rubber. Y Burning Rubber, que es un juego que tiene un musicote alucinante, nada más ponerlo. Luego, para alegría de Carlos, la música desaparece durante las carreras, solo escucha el motor del coche. La verdad es que para lo que daba la consola estaba bastante bien conseguido. Y a mí me alucinaba mucho ese juego, porque ahora mismo veo vídeos en YouTube, o lo probé el otro día vía emulación, y veo que realmente es cortito. En unos 15-20 minutos ya lo has visto casi todo. Pues en aquel entonces a mí se me hacían horas. Tenía la consola un vecino de aquí del barrio, y claro, solamente tenía ese juego. Pues cuando íbamos, lo poníamos. Primero tenías que pasar la etapa de clasificación a pole position, y luego ya empezaba lo que es la carrera. Pero realmente competías contra el crono, tenías que llegar al checkout, al checkpoint, que era lo típico de los juegos de la época. Y lo que llamaba la atención de ese juego era la cantidad de cosas que había en pantalla. Cuando te metía un castañazo contra algún elemento del escenario, se alzaba el coche por los aires. También cuando aceleraba salía un millo de las ruedas. O sea, tenía muchos detallitos que estaban bastante bien. Nos flipaba mucho de pequeños cuando llegaba a la parte del túnel y se metía el coche por dentro, lo que ahora mismo nos puede parecer una cosa normal o incluso cutre. En aquel entonces nos flipaba. Y sobre todo, una cosa bastante reseñable es que se iba haciendo de noche según jugaba. Había como varios cambios de iluminación, cambiaba el color de la pista, de la pantalla. Uh-huh. Y era bastante alucinante para la época.
Pues sí, bastante completito el juego. Para cuando salí, nos quedamos con ese Burning Rubber y pasamos al siguiente juego de New Carlos.
Bueno, pues yo traigo un juego, no es tan viejo, pero la verdad es que me sorprendió mucho la cantidad de material que traía para hacer en el UMD que venía, ¿no? Estoy hablando de un juego de PSP, como es el Midnight Club Los Ángeles. Este juego también aparece para Xbox 360 y PlayStation 3, pero pues aquí lo que hacen los chicos de Rockstar, que son los que lo hacen, y además se nota bastante el toque de GTA que tiene el juego, es meter una cantidad de material de pruebas, de vehículos, incluido motos. Horas del día, como dice Antonio, su juego también va cambiando el día, la noche puedes jugar a diferentes horas. Incluye dos ciudades, o sea que en los juegos de sobremesa de PlayStation 3 y Xbox no tiene. Mete en funciones de taller, podemos cambiarle la apariencia de los coches, cambiarle reglajes mecánicos, y la verdad que el juego es increíble. Y una de las cosas que tiene, que por ejemplo que más me gustaba y que no tiene el Burnout Paradise, que tanto le gusta aquí al amigo Sam, es un botón, una opción de reinicio rápido. Que te deje donde te deje el circuito, o sea, la carrera, en pocos segundos se está empezando y volviendo a jugar la partida. Algo que la verdad que se agradece mucho en este estilo de juegos de mundo abierto. Que cuando te dejan en una punta de la ciudad y tienes que volver al principio, pues se agradece mucho esta opción.
Algo que en Burnout Paradise te recuerdo que parchearon. Hay que jugar los juegos más tiempo, señores. No solamente cuando los lanzan.
Cuando lo parchearon, en el 2014, porque vamos, yo lo jugué cuando ya estaba 20 brillos y eso no lo llevaba.
El parche salió como a los 6 meses. Introdujeron modificaciones de, como les gusta llamarlo ahora, Quality of Life.
¿Me estás diciendo, Sam, que tiene la opción de reinicio rápido de carrera?
Sí.
No, ¿sí? Si yo lo probé antes, sí. Después y seguía sin tenerla.
No, sí la tiene.
Sí, seguro, me estás haciendo que vaya mañana y lo compre.
Lo pruebo esta noche. O sea, que acabamos de grabar y lo he instalado de nuevo y lo pruebo.
Porque no, me gusta jugarlo.
Hay huevos.
¿De qué?
De Carlos, de ir mañana a comprarlo.
Que no hay huevos, hostia. Ya no sé con quién estás hablando.
Pero vendí yo por 4 o 5 euros.
Y yo también lo acabé vendiendo. Pero si tiene la opción, la verdad que merece mucho la pena.
Teniendo en cuenta que creo que tiene alguno de los últimos Need for Speed, no creo que te merezca la mera, porque es básicamente el mismo juego con otro skin.
Sí, ahora lo comentaremos, sí.
Ha dicho que el Midnight Club este en la PSP era más completo que la versión de sobremesa.
Sí, sí, además tenía dos ciudades, cosa que los juegos de sobremesa no tenían, solo tenían uno, solo tenían Los Ángeles, y en esta tenían Los Ángeles y Tokio.
El de PSP salió a posteriori, ¿no?
Las fechas no me las conozco, pero yo creo que salieron más o menos. Hombre, y viendo los resultados que daba Rockstar en PSP con los GTA Vice City Story y el Liberty City Story, no me sorprende, porque vamos, el juego respira GTA por todos sus poros.
Bastante curioso. Pues bueno, yo voy a hablar rápidamente de un jueguecito. Antes voy a hacer un pequeño inciso, y es que los tres juegos de los que voy a hablar salieron en la
Nintendo 64 para que la gente vaya haciendo sus cábalas de cuáles eran. Pues bueno, voy a empezar por ese Star Wars Episodio 1 Riser, que es un juego que a mí me flipaba. Yo, que soy un millennial desarrapado, a mí en el Episodio 1 de Star Wars a mí me flipaba la carrera de vainas. Yo eso era como, ¡buah! Esto es el next level. Y cuando yo cogí ese mando tridente picudo de la 64 y me puse a jugar a ese Star Wars Racers, se me cayeron los huevos al suelo de esa sensación de velocidad, de la cantidad de vainas que tenías para elegir y la cantidad de circuitos, cada uno cada vez más loco. Es un juego que me encantaba.
Sí, yo también lo jugué en su día, pero no me lo llegué a terminar. Me atranqué en un nivel ya cerca del final, uno que era así como desértico, y recuerdo que se podían mejorar las vainas, pero claro, yo le metí un pedazo de mejora ya para pasarme ese nivel sí o sí, que me mejoraba el motor y por tanto la velocidad, pero también se mejoraban los rivales, entonces no hacíamos nada, lo mismo daba que mejorasen la nave que no.
Bastante gracioso.
Ese era un juego que quería yo en Dreamcast, y mira que lo estuve buscando por todas partes y nada, no hubo manera de encontrar ese juego por aquí en esta consola, pero vamos, me quedé con las ganas de jugarlo porque a mí está guay y todo esto me gusta también bastante, y nada, no hubo forma de encontrarlo en Dreamcast. Ya me quitaré un día la espinita.
Yo lo jugué en su momento un poquillo en Dreamcast casualmente, Carlos. A mí lo que me echaba para atrás era porque la velocidad era alucinante, era súper rápido y súper fluido, pero la calidad de las texturas y el blureado que tenía para dar más efecto de velocidad aún era, para mi gusto, excesivo. Era un juego que era bastante doloroso de ver, o era la impresión que yo me llevaba en su momento.
Bueno, pues me consuela usted decir eso, porque me quedé con ganas en su día, y bueno, pues ya escuchando estas palabras tuyas me quedo más tranquilo, ya no me da tanto pesar.
Bien, bien. Pues bueno, voy a darle una preguntita a Frator, que me está mirando ahí con cara de mono. Y te digo a ti, ¿qué es lo que te atrae a ti realmente de este género de carreritas?
Velocidad, la competitividad, el ganar, tío. Una carrera real es mucho más difícil de ganar que una carrera virtual. No sé, supongo por el tema de que te sientes más seguro detrás de un mando que detrás de un volante. En un volante siempre tiene un gilipollas al lado, en el mando pues que te da igual, ¿no? Entonces, pues, una carrera, Dios, es que es adrenalina. De hecho, bueno, lo voy a meter un poquito así con cuña. Estamos dándole tanto el abuelo como un servidor al Forza 7. Y desde el primer día, los brazos agarrotados de coger el mando, de la sensación que transmite el mando de Xbox One, es impresionante. O sea, es que te metes en la carrera y a lo único que me falta es el casquito de la VR, que lo probé el Gran Turismo de Sport de PS4, probé con una pasada el casco de la VR, pero como transmite el mando de Xbox, no transmite el de Play 4. Ya cuando se pueda probar el de Play 5, si merece la pena probarlo, ya lo probaremos. Pero eso es la sensación de velocidad.
Hay que reconocer que es una sensación intensa el tema de la carrera.
Muy bestia.
Sí, es un chutito de adrenalina importante. De hecho, cuando el juego te exige mucho, la sensación que me llevo yo es que a mí se me aceleran bastante las pulsaciones. De hecho, cuando estás, sobre todo si juegas como antes, y estás metido en alguna competición online, no es tontería lo de ponerte tus guantitos, tus pitones para coger el volante, ir bien cansado y bien sujeto en la silla, porque cuando acabas una carrera más o menos larga, de la de media hora y cosas así, no es inusual salir del asiento empapado en sudor. Es intenso, en definitiva, ¿no?
Mucho, bastante, bastante intenso. De hecho, el otro día nos picamos con lo del Indianapolis, que es un óvalo, y fueron 100, ¿cuántos dije? 103, 100 y pico vueltas, 113 vueltas, algo así fueron las que pegué al circuito, y es que ni me enteré de que había pasado el tiempo, y cada vuelta son 40 segundos, pues calcula el tiempo que eché, y no me enteré, tío, es que no me enteré, es que estaba totalmente absorbido por el juego.
Yo no le quito no le quito mérito en ninguna palabra, o sea, ninguno a las palabras de Frato, pero no sé, yo creo que la sensación de velocidad se consigue más, por ejemplo, en un arcade. A mí me gustan mucho los simuladores, yo juego a Forza, juego a Gran Turismo, pero la sensación esa que te da un arcade, como por ejemplo puede ser un Burnout, pues yo recuerdo ahí en el Burnout 2 hay una vuelta hacia abajo que coge una velocidad tremenda y abajo hay un cruce atestado de coches. Esa sensación de montaña rusa que se te sube así por el estómago hacia arriba, eso no te lo transmite, según mi opinión, ningún simulador. Los simuladores te dan mucha precisión, te dan satisfacción de tomar una curva buena, no sé, de un adelantamiento increíble, tal, sí, pero esa sensación de velocidad que te transmite, por ejemplo, un arcade, de ir esquivando a coches, de pasar un cruce atestado de obstáculos y que se te suba, esa sensación de cuando estás bajando ya la cuesta de la montaña rusa, a mí eso no me lo hace transmitir ningún juego simulador.
Lo siento, Charlo, pero ahí no te doy la razón. Oye, para gustos, los arcades pues son más, coño, más jugables. Una cosa es llevar alguna ayudita, que ya veo a San ahí preparando las copetas. Una cosa es llevar alguna ayudita, pero ya te digo que pillar el sacacorchos, tanto en moto como en coche, que las he probado las dos. Me gustan más las motos, o sea, que nos vamos a engañar, pero he probado las dos. Y que se te vaya de atrás el coche y te pegues un trompazo ahí guapo, macho, es que se vive, es que se vive. Y eso en un arcade no lo vives.
Vale, veo entonces que esa sensación de velocidad y esa subida de adrenalina es una de las grandes razones por las que nos gusta tanto este género, por lo que tanto nos atrae. Pero Antor, ¿tú tienes alguna cosita más por la cual te gusta jugar a este género?
Pues a mí me gusta, sobre todo, cuando no tengo ganas de calentarme la cabeza, estoy cansado, lo que sea, coger el mando y simplemente correr, la sensación de velocidad, echar unas carreras, hacer con el coche todo eso que no puedes hacer en la vida real, por las multas y porque mueres, sencillamente.
Sencillamente porque mueres, ¿no?
Sobre todo porque mueres.
Va a tener que a 300 por hora.
Que a mí me da lo mismo, pero a mi madre le iba a dar un disgusto.
Ahora me explico las repeticiones de tus fantasmas en el Forza Horizon 4. Ahora entiendo por qué tus putos coches normalmente salen volando en curvas con situaciones inverosímiles, por decirlo suavemente.
Exactamente, así juego yo y así conduzco yo en la vida real. Y pues eso, que me gusta. De hecho, estoy pensando incluso en comprar un volante para aumentar esa sensación. Y es un género porque me gusta tanto como cualquier otro. No es que me guste especialmente, pero lo disfruto muchísimo. Vamos, ha habido muchos juegos de coches en mi vida que he pillado con muchísimas ganas. Ahora mismo le estoy dando una tercera o cuarta juventud al Forza Horizon 4 y me lo estoy pasando bomba.
Yo voy un poco por tu línea. A mí el género me gusta, pero tampoco es de mis preferidos. Pero sí que me gusta esa posibilidad de echar una carrerita y olvidarme de todo y ya está. Y puedo jugar al juego tres meses cada tres meses, que no pasa nada. Eso es realmente lo que a mí me atrae de este género.
Eso es una cosa muy positiva de este tipo de juegos, y es que son atemporales. Es que yo muchas veces cojo la Play 2 o cojo la Dreamcast y juego a juegos de los que vamos a hablar ahora, así que no voy a hablar. Pero son juegos atemporales totalmente. Puedes jugar en cualquier momento. Oye, mira, que me he pegado 200 horas corriendo, ya estoy aburrido de jugar. Venga, pues cambia de tercio, coge otro juego, hace alguna historia, alguna aventurilla, para aquí para allá. Pero seguro que después, con el tiempo, un buen juego de carreras te vuelve a llamar.
Pues sí, pues sí. Antes de pasar a otra cosa, yo quiero pincharle un poquito a Sam, que es el auténtico apasionado de este género, y quiero que me haga soltar la lagrimita de por qué para él esto es el género de su vida.
Buena pregunta. ¿Por qué es el género de mi vida? No te sabría decir el por qué. De hecho, no sé en qué momento empecé a decantarme por juegos de carrera. Igual es que realmente me gustan las carreras en el mundo real. Como no puedo correrlas porque soy un puto pobre, o sea, no me puedo permitir el Ferrari en la puerta, pues quizás inicialmente porque quería intentar sentir esas cosas, ¿no?
también que todos los fines de semana estés viendo carreras con tu padre y este tipo de cosas, igual va y te influencia, ¿no? Y que luego heredas ese gusto por la competición real. Y el momento, creo que el momento en el que vi que el género para mí era, no diré de mi gusto, sino fundamental para mí, probablemente fue cuando tendría yo unos 14 años, estaría siendo primero de BUP, o segundo, no recuerdo. Y en el instituto hicieron unas competiciones de eSports, amigos. Sí, hace ya muchos años que se hacían competiciones con videojuegos. Y recuerdo además exactamente el juego. Era Pit Stop 2, un juego de Commodore 64, heredero directo del Pole Position del que hablaba hace un rato, en el que podrían correr dos personas a pantalla partida dividida horizontal. En circuitos que intentaban imitar los de Fórmula 1, de hecho se supone que eran coches de Fórmula 1 de la época, donde había incluso paradas y repostajes y cambios de ruedas, con carreras a 7, 9 vueltas. Vamos, estamos hablando de un ordenador de 8 bits, a primeros de los 80, aquello era turbo flipante. Claro, yo, que ya había jugado algo a juegos de carreras, iluso de mí, pensaba, me los voy a comer con papas fritas. Y me eliminaron en primera manga. Mosqueo estratosférico que me agarré, evidentemente. Y quizás ahí es donde empecé a aficionarme seriamente a los juegos de carrera. Y yo creo que además que cuadran bastante con mi forma de ser, porque especialmente los de circuito, porque bueno, todos somos como somos, y a mí me gusta mucho el tema de hacer las cosas al detalle, la precisión, el buscar, el hacerlo todo de la manera más fina posible. Y los juegos de carrera suelen requerir mucho esto. El dar 20.000 vueltas para rascar hasta la última décima, el ver hasta dónde puedes llevar el agarre del coche fuera en una curva, este tipo de cosas que requieren mucha atención al detalle, a mí me suelen gustar. Y quizás por eso también se sumó a mi gusto personal. Sí. No te sabría decir cuándo fue, pero tuvo que ser más o menos por esa época. Y sí, es mi género preferido con bastante diferencia.
Vale. Pues vamos a hacer un pequeño descanso y mientras nos limpiamos las lágrimas y continuamos.
Hola a todos, aquí el amigo Shadow. Como no puede estar en directo, os deja grabado su lista de juegos de carreras de su vida. Vamos a empezar en el año 84 con un juego llamado Road Fighter de Konami, un juego de vista cenital en el que ganas por competir sin chocar contra otros coches ni quedarte sin gasolina. En Bigfoot, el del año 90 de Acclaim, es un juego también de 4x4 de vista cenital y una de bonus lateral bastante entretenida en plan carreras. Del año 92, como no, yo me meto ya con Mario Kart de Super Nintendo, me quedo con su pista fantasma con el salto que hay que coger con la seta o con otras formas. Y aprender a acelerar pulsando muchas veces el A, porque yo hasta entonces no lo sabía que eso funcionaba así. Mario Kart de la Nintendo 64 del año 97, me quedo con su variedad de circuitos que era ya en tres dimensiones, una barbaridad por aquella época, jugar a 4 una pasada y el Wario Stadium. Me quedo también con el V-Rally de Game Boy Color de Eden Games del año 99 y me encantaba su jugabilidad con las curvas siempre ajustadas a la dirección del coche. Me quedo con los drivers de Play, drivers, hablando de Driver 1 y Driver 2, de Reflections y de GT Interactive, juegos de carreras el primero y el segundo con posibilidad de bajar el coche y explorar a pie el escenario. El control excelente de los coches y unas escenas FMV y una historia pues que para la época una barbaridad. Me saltó un poco en el tiempo, salto a 2003 y en Burnout 2, en Point of Impact, me quedo con la velocidad, con la exquisitez en el control, con el tráfico que molestaba siempre las carreras y con el modo Crash que era bastante divertido. En 2005 un juego de Engage, de Asphalt Urban GT, un juego ultra arcade en el que acelerabas al chocar contra las farolas y con sus licencias de coches reales, desde Volkswagen a James, Aston Martin, Lamborghini. Salto a 2010, a Blur, un juego de Bizarre, un juego realista en el que se juega con ítems. No me gustó mucho, no caló hondo, no hubo pozo del juego, no me pareció acertado, en contra de lo que opinan algunos otros compañeros. Y en 2010 salió también otro juego de carreras brutal en el que me lo pasé bomba todas las veces que jugué, llamado Split Second, un juego de Black Rock Studio y de Disney. Era un juego en el que había unas pistas que eran destructibles y que cambiaban por las vueltas que ibas dando según las acciones que hacían, súper espectacular, como la pista del aeropuerto en la que podías tirar la torre de control al suelo y chafar a los demás coches. Era brutal ese juego. Una variedad de pruebas bastante interesante, en un argumento en el que había una especie de reality show de coches y con un final de cliffhanger, de esos que te dejan con los huevos por el suelo. Me dejó sin mencionar muchos otros juegos: Mario Kart, Need for Speed, Gran Turismo, Sega Rally 2 de PC y de Dreamcast, que lo jugué un montonazo, Crazy Taxi, también de Dreamcast, Crash Team Racing, Stuntman de Play 2, los F-Zero, Wipeout. Incluso llegué a jugar en PC hace muchos años a uno llamado Fórmula 1, que era, se jugaba con tres coches, McLaren, Williams y Ferrari, eran tres coches y ocho circuitos. Y sé que me dejó también otros clásicos ochenteros y noventeros y algunos juegos más actuales y modernos como Drive Club y Project Cars y historias, pero ahí ya no me he metido tanto. Así que me quedo con estos juegos y vosotros quedaos con las opiniones de los compañeros que están aquí hoy dándoos su lección particular, porque todo lo que ellos digan en este sentido de juegos de coches va a misa. Hacedles caso, sed buenos, jugad todo lo que podáis y a pasarlo bien.
Bueno, pues ya estamos aquí, hemos escuchado este audio de Shadow que está haciendo el pobre su trabajito de papi y no ha podido pasarse por aquí a estar presente. Así que espero que os haya interesado estos minutitos con Shadow. Y sin más dilación, continuamos aquí los contertulios. Antor, cuéntame otro de tus jueguicos, venga.
Vale, pues para el segundo vamos a avanzar bastante en el tiempo y vamos a irnos a la época de 360, a uno de los mejores juegos de conducción de esta consola, y eso es decir mucho, porque esta consola tuvo juegos de conducción, bueno, a patadas, tuvo los Forza, tuvo, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Este juego en concreto yo lo probé muy tarde, lo probé gracias a que lo dieron con el Gold, y no es otro que Split Second Maximum Velocity. Y es un juego que a día de hoy aguanta el tipo muy bien. O sea, tiene unos graficazos increíbles para ser de 360. Es un juego totalmente arcade. Tan arcade que ni siquiera muestra en pantalla la velocidad a la que vas. Tú simplemente aceleras. Y bueno, frenas cuando tengas que frenar, pero tú no sabes en ningún momento la velocidad que estás tomando. El juego consiste en una especie de reality show de carreras. De carreras de coches. Y la peculiaridad que tiene es que tú vas rellenando una barra al hacer derrapes, al hacer diferentes cosas, vas rellenando una barra que te permite realizar trucos. Trucos que son una especie de cambio en el escenario, que pueden estorbar a tus rivales, te pueden abrir atajos, etcétera. Y eso hace que las carreras sean muy dinámicas y que sean muy, muy divertidas. Es un juego que me estuvo súper enganchado, que lo dejé a falta de una contrarreloj que me faltaba. Volví 2 años después, es lo que hemos comentado antes, de que se pueden rejugar con el tiempo. Y me puse de una manera que intentarlo hasta que por fin lo conseguí. Era un juego que yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, sobre todo si gusta la conducción arcade, porque yo creo que muy pocos le pueden hacer sombra.
¿Este juego es el que tenía ítems a lo Mario Kart?
Nope, es el fantastiquísimo, super infravaloradísimo, que se mea en la puta cara de Split Second, Blur.
El Blur, el de Bizarre.
Efectivamente, lo puto mejor de juego arcade de carreras, que no he sacado por decoro, porque si no me echan por abusón.
¿Qué pasa con Coro?
No sé, estará por ahí buscando algún soporte para su cabeza, tío, porque el cuello ya no puede.
¿Qué verdad? ¿Coro no iba a aparecer?
Qué puto menú. Pues si el Split Second era de Disney Interactive, esa división que Disney cerró, cuando ya estaban preparando la segunda parte, que hubiese sido la hostia, porque yo he visto lo que tenían preparado y pintaba de maravilla, y que se le ocurrió a Disney y cerrar eso. Muy bien, Disney siempre ahí con sus millones haciendo maravillas.
Fíjate lo que son las cosas, perdón, fíjate lo que son las cosas. Disney cerró el estudio que era BlackRock, si no recuerdo mal, puede ser. Me suenan que eran BlackRock Studios. Y luego Activision, que fueron los que compraron a Bizarre después de que los imbéciles de Microsoft lo soltaran, también lo cerraron. Si a eso le sumas que Sega se fusiló el Sega Racing Studio después del Sega Rally, ese par de añitos fueron un puto infierno para los juegos de carreras arcades.
Sí, anda, que desde luego. El Blur en concreto yo lo probé en la demo esta pública que hicieron online, y era muy bueno. Y no lo compré porque ya cuando iba a comprarlo dijeron que iban a cerrar los servidores, que chapaban el estudio, etcétera.
Irrelevante, tiene un modo para un solo jugador cojonudo. Si lo encuentras, píllalo, no te lo pienses.
Eso, lo tengo en cuenta.
Pues muy bien, pues nos quedamos con este Split Second y continuamos con New Carlos. Cuéntanos ese juegarraco que nos tienes preparado.
Bueno, para esta ocasión os traigo un juego de criterio. No es un Burnout, pero se asemeja bastante, ¿no? Encontramos muchos turbos, muchos accidentes, ¿no? Lo que veíamos en la saga Burnout, los takedown. Y la verdad que son carreras frenéticas, policías y ladrones. Aquí pues podemos tomar el rol de cualquiera de ellos. Y bueno, si en el papel de policía tenemos que obstaculizar el paso de los conductores ilegales, y siendo conductor, pues tenemos que competir contra nuestros oponentes y esquivar pues a la policía. Bueno, las físicas en este juego están un poco exageradas, ¿no? Vemos unos derrapes y unas cosas, unos accidentes muy exagerados, pero la verdad es que la sensación que transmite de velocidad, y además podríamos decir que es el Burnout bueno de esta generación. No sé qué más contaros, ¿no? Muchos coches en apartado gráfico está sensacional. Todavía a día de hoy se juega muy bien. Recordemos que es un juego que salió para PlayStation 3 y Xbox 360 sobre el año 2010, por ahí creo que acabó saliendo, y la verdad que no ha envejecido nada mal. Es un juego que recomiendo bastante, a mí me gusta mucho. Y qué más contaros, es un Burnout, todos los amantes de esta saga, pues recomiendo que lo juguéis.
Te voy a tirar una pregunta y te voy a pegar el melocotonazo, a ver si eres capaz de contestarme. ¿Por qué Need for Speed Hot Pursuit por encima de los 3 trillones de Need for Speed que hay?
Pues no te puedo comentar eso porque no he jugado a ningún Need for Speed, únicamente este. No sé, no te puedo poner por encima de los otros porque no los conozco.
Suficiente.
No sé, yo he jugado a este que comenta Carlos, que tiene la peculiaridad de ser un Burnout. Burnout rebajado. Un poco
sí,
rebajado porque
sí, ya es más light, lógicamente. Pero vamos, que te encuentras lo que te encuentras en un Burnout 3, por ejemplo, que es una de las cimas de la saga. Con esta cámara que enfoca, que le da ese toque tan espectacular a los accidentes. Y todo eso, vamos, lo encontramos en este juego y la verdad que le da mucha espectacularidad. Un juegazo, vamos, a mi gusto.
Muy bueno. Yo nada más que he jugado al Underground, aparte de eso, que me gustó mucho en su día porque estaba de moda, gracias a la película esta de todo gas, todo el tema del tuning, maquear coches y todo eso.
Sí, yo al Underground 1 y 2 y al Most Wanted le di más horas de las que me gustaría reconocer, la verdad. Yo fue una época muy mala de ponerme mecha y de pintarme unos tribales por los brazos, no.
¿Te ponía robots gigantes?
Me ponía unos alerones en el pecho. Y a mí lo que más me molaba es esto que te pones en las ruedas, que gira, en la llanta que gira, pero va a su ritmo, no va al ritmo de la rueda. Yo flipo, es como, what the fuck. Es como los spinners estos de la gente moderna, como la moda esa de los spinners que duró, no sé, semana y media. Pues lo mismo, pero en las ruedas de los coches. A mí esa tontería me flipaba. Yo decía, what the fuck. Y ya le ponían luces y decía, de locos. Pues sí, una época muy mala que os voy a contar. Venga, Sam, deja de reírte de mí. Cuéntanos un jueguecito, anda.
Algún jueguito. Mira, tenía pensado seguir ahora con un clásico de primeros de los 90, que era el Microprose Grand Prix, pero no sé por qué, por alguna razón, me ha venido en el último segundo a la cabeza un juego bastante más antiguo. No cambio de editora, porque New Carlos acaba de hablar de Need for Speed de Electronic Arts, y yo voy a hablar de otro juego de Electronic Arts, pero de la Electronic Arts de los 80, de la del logotipo raro ese que no se distinguían las letras porque estaban rayadas. Y dudo que nadie lo conozca, porque el juego es Racing Distraction Set. Esto, a ver cómo lo explico. Es un juego que salió solamente en Commodore 64, que yo sepa. Es de mediados de los 80, 1985. Ah, y parece que también salió en Atari de 8 bits, o sea, en 800 y en 600. Y esto era básicamente, imaginemos que podemos tener un Scalextric en el ordenador en el que te puedes hacer el circuito que tú quieras, con multitud de piezas diferentes, en el que puedes elegir el tipo de coches con el que vas a correr, puedes cambiar el fondo, el entorno donde van a correr, y puedes ajustar parámetros, por ejemplo, como la gravedad con la que van a correr, y te montas tu circuitito de... que no era la Scalextric, era un circuito normal, ¿sabes? Los coches no iban por raíles, pero como si fuera una Scalextric, montando piezas, uniéndonos con otras, en un ordenador de 8 bits, que recordemos que tenían tecladitos normales QWERTY y luego un mando con un solo botón, y allí te hacías tu circuito y que podías grabar y podías echar carreritas y campeonatos con diversos tipos de coches, con coches pequeños, con furgonetas, con camiones, creo que también habían. Esto a mediados de los 80 era lo más aproximado a tener un editor de juegos. O sea, es que podías hacerte los circuitos que tú quisieras. Era alucinante. Además, recuerdo que esa versión que jugué yo de Commodore 64 venía en un disco de flexible de 5 1/4, y que tenías que, para grabar las partidas del editor, sacar el disco, darle la vuelta y meterlo para poder guardar la configuración del circuito que habías creado. El juego era flipante, aunque lo ves ahora y te parece una reliquia de museo, como lo que es, sentó una serie de bases que durante muchísimos años nadie, ninguna otra editora utilizó. Lo del editor de circuitos y demás, y la vista isométrica, se tardaron unos años, creo que hasta prácticamente los 16 bits, en volver a recuperarse en juegos de carrera. Impresionante, sinceramente impresionante. Hoy en día no es jugable para los estándares que tenemos hoy en día, pero si os ponéis algún vídeo de YouTube podéis ver que para 1985 esto es adelantado a su época.
La verdad que no tenía ni puta idea de qué era esto. He estado buscándolo conforme hablabas y bastante flipante este Racing Destruction Set. Muy interesante este juego. Y bueno, pues vamos a continuar conmigo mismo, conmigo y con mi ser. Y yo tengo pues otro jueguecito de la Nintendo 64 que es el auténtico juego estilo Mario Kart, que no es el Mario Kart, y ese es nada más y nada menos que el Diddy Kong Racing. Yo, por la época, yo entendía cómo a la gente le podía gustar más el Mario Kart que el Diddy Kong Racing. No lo entendía porque yo jugaba al Mario Kart y era un juego muchísimo más oso y con muchísimas menos posibilidades que este Diddy Kong Racing, donde el sistema de juego era el mismo que ya conocemos, el juego arcade a tope, ir cogiendo objetos, ir pegándole tollinas a la gente que compite contigo. Pero este Diddy Kong Racing tenía una cosa que el Mario Kart no, y es que tenías vehículos de tierra, de mar y de aire, y podías jugar a la vez. Podía ir yo con un avioncito mientras un pavo iba con el coche y nos íbamos pegando y tal, y era maravilloso. Este juego era maravilloso. Yo nunca jamás entendí por qué no continuaron por aquí y dejaron el Mario Kart a tomar por culo. Este Diddy Kong Racing es mucho mejor. Dale, Antor.
Vale, ese juego en concreto no lo jugué, pero por dar unos datos, se iba a continuar con el Donkey Kong Racing, que eso fue cuando Microsoft compró Rare. Entonces ese juego se terminó llevando a un juego para Wii que se controlaba con los Congos o algo así, no sé, una cosa un poco rara, pero que no tenía la calidad de Diddy Kong Racing. Y años después se hizo una especie de port para DS que también tenía un detalle, y es que mientras que Diddy Kong Racing fue el juego que sirvió como primera aparición, como estreno para Conker y para Banjo, en el DDS se suprimieron, porque al ser ya propiedad de Microsoft y no estar las cosas tan bien entre Nintendo y Microsoft como están ahora, pues decidieron directamente quitar esos dos personajes y dejar pues a todos los típicos de la saga Donkey Kong.
Interesante, sabía que había seguido la versión DDS, pero no tenía ni idea de que se cargaron a Conker Dive. Bastante interesante. Pues vamos a terminar esta rondita de jueguecitos de collillos. ¿Cómo es, San? ¿Collillos? ¿Cochitos? Cochitos. Y vamos a terminar con Prator. Venga, Prator, cuéntanos.
Bueno, pero los juegos son de carrera, no de cochitos solamente. De hecho, yo te he hablado del Super Hang-On y ahora toca el MotoGP 4 de PlayStation 2. Este que a San no le gusta nada, que fue el último de PlayStation 2 de la saga MotoGP y que fue probablemente de los que más horas ha llevado de las manos de este trolo en la antigua consola de Sony. Gracias, San, yo también te quiero. No, a ver, es uno de los juegos que más me ha gustado por la forma de conducción, de cómo transmitía, de cómo pisaba el piano. Era el primero que tú empezabas a notar que pisaba los pianos y te vibraba el mando, no con la calidad de Xbox claramente, pero sí, hombre, empezabas a notar que no era solo visual, sino que también era táctil. Y bueno, la época de Valentino Rossi, de Sergio Arnau, yo que soy un flipado de las motos, ya lo digo, pues horas y horas y horas y horas. Para mí, uno de los mejores juegos de PlayStation 2 en lo que a carreras se refiere. Muchísimas horas, muchísimo cambiar el equipo, el modo carrera ya empezaba a meterse en este tipo de juegos. O sea, si algo de pronto, como novedades, algo, tenía las tres categorías, aunque pusieron, es curioso, porque este juego salió en 2005, pero pusieron los pilotos de 2004, si mal no recuerdo. Y nada, en principio ya te digo, el mayor atractivo de este juego eran los circuitos, era el llegar al piano y pisarlo y notarlo en la mano. Era de lo que más me acuerdo de este juego. Y con una calidad ya en la que empezaba a aparecer una moto de verdad en vez de un dibujito en la pantalla. Gratos recuerdos para este MotoGP 4 que a San no le gusta.
A mí es que no me... Los MotoGP que sacaban exclusivos... Porque estos eran los exclusivos de PlayStation, ¿verdad?
Exclusivos no... Es de Namco.
De todas formas, me molestaré en mirarlo y si... Total, vamos a tardar en editar el podcast 10 años. Pues me dará tiempo sobrado a mirar las referencias, a ver si estoy equivocado o si tiene razón tu referencia.
Bueno, yo eso creo que tengo que decir, que creo que Sam tiene razón. Yo, para mí, que los MotoGP eran exclusivos de PlayStation 2. Y yo decir también, pues que, bueno, yo no jugué al 4, jugué al 2 y al 3. Y sí, ciertamente eran más arcade, eran más accesibles, pero la verdad que eran muy jugables, muy divertidos también, que es de lo que se trata a la hora de jugar un juego de este género.
Pues sí, al fin y al cabo se trata de eso, de jugar, ¿no? Sí que te digo, eran más arcades, pero conforme uno va aprendiendo a manejarse con el sim, te acaba gustando mucho más el sim que el arcade. Pero claro, tienes que ir, como decís, pasito a pasito. Yo ahora mismo en sim, sin un ABS y con el cambio automático, si no tengo un volante, que ya he pillado uno por ahí, como ya habéis visto de regalo, si no es con un volante en el que tú puedas verdaderamente trabajarlo aparte, un sim es muy, muy jodido. Entonces yo, de momento, cambio automático y ABS. El control de tracción lo puedo quitar, ¿vale? Entre otras cosas. Pero esas dos cosas para mí ahora mismo en simulador. Espero quitarme la ABS en breve, que ya casi lo tengo dominado, gracias aquí al abuelo que me mete de caña. Y por último, aprender a manejarme con las marchas. Que digo, con el volante, pues puede ser que lo consiga. Pero es que sin volante, con el pad, es muerte en vida. Es que no es lo mismo.
Ahora que estás un poco hablando de esto, yo ya, conforme he ido avanzando la noche, creo que me hago una idea de qué pico cada uno en el tema de simulación o arcade. Yo, por ejemplo, soy full arcade. Yo, como ya he dicho antes, estoy aquí para echar la pachanga rápida e irme. Y no estoy para quebrarme la cabeza con cientos y cientos y miles de opciones y detalles y cambios y no sé qué. Pero me da que, por ejemplo, Prator es bastante contrario a mí, ¿o no?
Te lo acabo de decir. No es, a ver, no es que sea bastante contrario. Sí reconozco que el arcade al principio, cuando uno no sabe manejar, pues es más fácil, o sea, es más disfrutable. Pero en el momento en que empiezas a pillarle el punto, venga, ahora tienes que aprender a frenar y no bloquear, ahora tienes que aprender a meterle el coche sin que te derrape, ahora tienes que, en el momento en que empiezas a pillarle los puntos, ¿qué coño haces? El caso es que cuando vas aprendiendo, te mola más los sims. Así que no es que discrepe contigo, te entiendo, solo que, bueno, creo que el aprender a jugar en sim es la evolución positiva, porque transmite más y disfruta más que el arcade.
¿Tú, Antor, estás de acuerdo con esto? ¿Te gusta más el arcade o la simulación?
Pues yo, en líneas generales, soy más de arcade. Como he dicho antes, pues me gusta la sensación de velocidad, me gusta coger el mando y divertirme directamente. Y un poco, pues como has comentado tú, cogerte, intentar hacer el trazado perfecto y tal, pues no me llama tanto. Aunque sí que es verdad que ha habido algunos juegos de simulación con los que he disfrutado haciendo eso. Por ejemplo, al Forza Motorsport 2 de la 360 le metí muchísimas horas y llegué a dominarlo bastante bien. He probado un coche, probaba otro, pero siempre he tirado más al arcade. Me divierto más con un Burnout o con un Forza Horizon que con un Motorsport o un Assetto Corsa.
Pues va 2-1 ganándole al arcade. ¿Empata Sam o aumentas la ventaja?
Bueno, vamos a partir de la base de que a mí me gustan todos los juegos de carreras, al menos un poquito. Y cuando digo todos, es todos, sin excepción alguna. Busca el peor juego de... Bueno, no hace falta que lo busques. Te voy a decir yo cuál es el peor juego de carreras que he jugado en los últimos 20 años. Era...
El Burnout Paradise.
Vamos a ver. Antonio, no insistas en quedar retratado en público. O sea, no te avergüences más. O sea, que si no te gusta... con lo bueno que es el juego, mejor callarse. Quedas de puta madre, tío. Ahora en serio. El peor juego de los últimos 20 años que he jugado es Dirt 2 de Wii, que desarrolló Sumo Digital y es probablemente la peor escoria que he jugado en esos 20 años. Aún así, me lo acabé. ¿Vale? Cuando te digo escoria, digo escoria. Lo tuvo que hacer...
¿Cómo te gusta el sufrimiento?
Yo, a ver, si tiene motor y ruedas, lo juego. Es así de simple.
Ese lo he probado.
Tú lo has probado.
Y Carlos estaba en mi casa.
Y estamos de acuerdo. Es una ponzoña malo. Infecta. Muy malo.
Pero es que estás hablando de Wii, pero es que es un mal endémico de las consolas de Nintendo. Es que no tienen juegos de conducción, quitando ahora alguno que tiene de Switch, como el citado Need for Speed o el Burnout Paradise. Si quitamos los Mario Kart, es que la verdad es que las consolas de Nintendo, ya sean portátiles o de sobremesa, es que carecen de este género. Es que no tienen juegos que digas tú, es que este juego es sobresaliente, merece
ahora
la pena.
Ahora se explica a todo el mundo por qué yo compro las consolas de Nintendo cuando alguien me obliga o cuando ya no las quiere nadie. Porque me flipan los juegos de carreras y tienen pocos, pues pasa lo que pasa. Me disperso. Habiéndolo jugado todo, sí, me... Y si tengo que decantar la balanza en una dirección, yo te diría que simulación. ¿Y por qué? Porque aunque me encantan los arcades, lo limitado del control y del comportamiento de los coches hace para mí que el juego pierda rejugabilidad. Es decir, cuando cojo los arcades y lo domino, para mí ya no hay más. Lo has dominado. Es como un juego de lucha. Si lo has dominado con el luchador X y eres capaz de ganar a la máquina en cualquier momento o prácticamente en cualquier situación, el reto desaparece. En los juegos de simulación eso no ocurre, porque la complejidad de la simulación, cuanto mayor es, más impredecibles son las situaciones en las que te puedes encontrar y más complicado y difícil es alcanzar ese grado de perfección. Algo que sí puedes alcanzar en un juego arcade, como por ejemplo OutRun, pero que es prácticamente imposible alcanzar en un juego semisimulador como Forza. Me dan más, a mí me dan más los juegos de simulación. Pero claro, La diferencia radica en el gusto del que hablábamos antes. Ustedes prefieren algo rápido que puedan jugar sin demasiado compromiso, que les dé esa inyección de adrenalina, esa sensación de satisfacción en relativamente poco tiempo, y los que queremos dedicarle más, pues necesitamos más. No es mejor, es simplemente diferente.
Pues vale, pues ya tenemos aquí el empate 2-2, Arcade Simulación y New Carlos, te toca el marrón de desempatar.
Pues yo creo que, no sé, mira cómo está la cosa, que a lo mejor sigue en empate. Yo es que he tenido tiempo, ¿no? Tiempo en los que me ha gustado usar un simulador y quedarme horas trasteando opciones. Y ahora, por ejemplo, en esta época en la que estoy, pues la verdad, por falta de tiempo quizás, prefiero coger un arcade, lo que estamos hablando antes, ¿no? Echar media hora, 20 minutos y dejarlo, y hasta 3 meses no volver a tocarlo. Entonces, pues no sé, porque he disfrutado mucho con Forza, he disfrutado con Gran Turismo, que son juegos de simulación, entre comillas, que es lo que gusta una consola. Y luego, pues, arcades, pues, también de todo tipo. Entonces, pues, no sabría por cuál decantarme. Ahora, en esta época, posiblemente, arcade total, puro y duro, y no me meto con simulación, la verdad.
Pues nada, pues dicho queda, gana el arcade. Los dos de simuladores, por favor, abandonen. Ahí tiene la salida. Venga, nos vemos, Astro.
No quiero joderte la marrana, pero si miramos al público masivo, verás que los arcades en los últimos tiempos, chururu, no te ofendas, ¿eh? Igual es que los que ganan aquí no tienen ni puta idea, pero no lo digo con segundas. Es que simplemente no tenéis ni puta idea, vamos.
No, eso lamentablemente lo que dice aquí el amigo San, es cierto, que los juegos de arcade se están perdiendo, ¿eh? Es igual que pasaba hace unos años, que había 40 juegos de fútbol y ahora solo está FIFA y poquito más, por no decir nada. Juegos de baloncesto, nos quedamos con los típicos de siempre. Con esto lamentablemente está pasando lo mismo. Así que yo animo a la gente que quiera disfrutar de un buen arcade de conducción sin complicaciones, que apriete ahora, que a lo mejor dentro de unos años estamos lamentando, ¿eh?
Ahí tiene a Mario Kart, que no vende una mierda.
Me parece muy bien, pero es que estás hablando de un juego de Nintendo, campeón. Dime algún otro juego de arcade.
Un juego para niños.
No, la verdad es que poco. Grand Theft Speed y
sí, algo. Pero no. Y pero de aquella manera, no se pueden comparar. Y ojo, no me alegro, al contrario, me toca mucho la moral. Porque es más, os remito a uno de los últimos podcasts, no recuerdo cuál fue. ¿Cómo se llama el arcade de carreras de Sumo, coño? El último que sale, el Hotshot Racing. Por favor, sí. Más arcade imposible, por sí. Dios, comprad ese juego. Me da igual dónde lo compréis, pero compradlo.
Ese juego está en Game Pass.
Ahora falta el sticker de Antonio para el teléfono.
No, es de largo, ¿eh? Ya tiene, ha comprado los derechos.
Vale, pues arrancamos la tercera y última ronda de juegacos de carreras, de collitos y de motitos. Y venga, Prator, concluye con tu lista.
Bueno, pues después de sopesar de que hablábamos y de pisarnos unos a otros juegos, porque al final y al cabo casi siempre jugamos a lo mismo y hay juegacos por allí buenísimos, pues me he tirado por lo moderno, porque es que he soltado dos de motos antiguos. Así que voy a poner en lista a valorar, no por el juego en concreto, porque bueno, era el último que he jugado de esa saga, sino por la saga entera, aunque ya que me tengo que quedar con un año, pues me voy a quedar con el último, ¿vale? Y es ni más ni menos que el F1 2020, gracias, ese sí que está en el Game Pass. Y es un juego en el que cuando tú coges el mandito de los cojones, ese mando, vamos, gloria bendita, yo el día que descubrí ese mando cambió el mundo para mí. Y en el momento que coges el mando y ese juego, es que te entran ganas de hacer los libres del viernes, los libres del sábado, la Q2, la Q1... La carrera con sus vueltas completas, que si hay que hacerse 76 vueltas en Mónaco, se hacen, ¿eh? Y se te pasan las horas voladas, tío, voladas. Y pisas piano, y haces trompo, y comes rebufos, y pendulea. Vaya que sí pendulea, querido amigo San. Me estaba temiendo que iba a pasar desapercibido, porque claro, aquí sí tenemos grandes joyas. Pero claro, grandes joyas de la Dreamcast, grandes joyas de las antiguas, y no quería dejar pasar una de las nuevas. Cualquiera que nos escuche o que nos vea tiene un Game Pass, o no sé si tendrá la opción de comprarlo en Play 4 o Play 5 si corresponde, que le echen un tiento, pero que lo hagan a modo carrera, no simplemente al modo de venga, voy a echar una carrerita con el Mercedes de Hamilton y a tirar millas, los cojones. No, no, que haga el modo casero. Que prepare el coche, que cambie neumáticos, que elija los reglajes del coche, que salga a pista, que pruebe, que vuelva a probar, que si mojado, que si te cambia. Y va a descubrir un buen juego, un muy buen juego, o una muy buena saga que quizás queda un poquito empañada porque es licencia oficial. Dime, venga, San, que te veo ahí y te vas a morir.
No quiero dejar pasar la oportunidad, Frator, porque sí, los F1 desde el 2016 creo que han venido mejorando bastante. Yo quiero recordar que aquí analizamos el 2018, si no recuerdo mal. Y en aquel 2018 yo recuerdo que dije, coño, el juego está muy bien, avanza muy bien, el modo carrera está bastante curado, pero no entiendo por qué no incluyen categorías inferiores. Y desde el... Exactamente. Y desde 2019 meten Fórmula 2. En 2019 empezó, creo recordar que podías correr 5 carreras o así, y en este 2020 ya puedes correr la temporada completa. Y está muy bien, no sé si lo habrás corrido, Frato, la Fórmula 2.
Sí, porque además es como en moto. El Moto 3 es la mejor categoría para mí para correr, ¿por qué? Porque van todas las motos súper igualadísimas. Pues aquí es igual, en F2 van todos los coches súper igualadísimos. O sea, un reglaje mal puesto, una tontería, un neumático equivocado, una tuerca que no entra.
Hola, botas.
Un saludo, señor Valtteri.
A mí lo que me llamó la atención es la diferencia de comportamiento del coche. Se nota muchísimo la pesadez de la dirección y lo suspirador que es el coche, por lo duro que es, que se supone que es el coche, ¿no? Que tiene mucho menos ayudas que la que un Fórmula 1. Uh-huh. Me gustó bastante. De hecho, el 2020 tenía intención de jugarlo exclusivamente por la Fórmula 2.
Pues muy bien, Frator finaliza su lista con ese Fórmula 1 2020 y Antor liquida tu lista.
Vale, a mí me queda un jueguecillo. Os voy a poner un poco en antecedentes. Fueron las navidades del 99. Fuimos al centro Mile de la ciudad de Murcia, mi padre, mi hermana y yo, para comprar el regalo de Navidad. Yo me compré mi Donkey Kong 64 y mi hermana quiso el juego del que os voy a hablar. Antes de decir cuál es, os voy a comentar un poco los antecedentes. Y es que, como ha dicho Sam, de vista cenital, de vista aérea, como ha comentado antes, creo que ha sido Sime, sí, con el Diddy Kong Racing, pues puede manejar vehículos de tierra y vehículos de agua, de aire, ¿no? Y este juego lo programó Rareware, como le queréis decir, lo que es ahora Rare, y lo hizo pues en aquel año, pero ya venía de antes haciendo este tipo de juegos. En Nintendo, en la NES, salieron los RC Pro-Am, esos que eran coches de radio control, salió el Cobra Triangle, que eran como lanchas en agua. Luego en Nintendo 64 hizo el Diddy Kong Racing que ha comentado Sime. Y también hizo uno que era una licencia Disney, que era el Mickey Speedway USA, que era una especie de Mario Kart también. Y en Game Boy Color sacaron el juego que hoy nos ocupa, que lo tengo aquí, no se ve en la cámara, pero bueno, que es el Mickey Racing Adventure. Que este juego diré...
¿Qué cojones es eso? A ver...
¿Qué mierda es eso? ¿Un juego de Mickey nos trae aquí? Bueno, este juego está dividido en dos partes. La parte de aventura y la parte de carrera. La parte de aventura es una puta mierda. Es una cosa para niños, aburrida, sosa, maneja a los personajes de Disney y vas por ahí cogiendo billetes, esquivando unos villanos que van andando ahí sin fuste y hasta que llega el momento en el que te toca correr. Y las carreras son como he dicho, con vista aérea. Los rivales son muy jodidos. O sea, te obligan a estar mejorando el coche, a ganar dinero, luchas contra Pit Patapalo, puedes manejar a los diferentes personajes de Disney, los típicos de Mickey, Goofy, Daisy, etcétera. Y luego pues puedes comprar hechizos mágicas, puedes mejorar el coche en el taller de Perico Librote, esos son personajes de nuestra infancia de Disney. Y tiene un montón de minijuegos también, de puzzles, de... hay un minijuego basado en Pipe Manía. O sea, el juego en sí es muy completo, aunque tiene unas partes mucho mejores que otras. Pero si nos centramos en la carrera, como digo, es muy difícil. Tiene de circuitos que alternan lo que sería las carreras en tierra con las carreras en agua. O sea, una vez que llegas al agua, se transforma tu coche en una lancha. O sea, igual que los juegos estos de NES que he comentado. Y lo cierto es que yo lo intenté jugar en su día cuando se lo compró mi hermana y no recuerdo si me lo llegué a pasar o no. Era muy difícil.
Pues bastante sorprendente este juego. No creo que ninguno de los aquí presentes haya probado esto, la verdad. Me sorprendería. No, pero...
Ah, bueno, y una cosa también que quería añadir es que tenía opciones para la impresora de Game Boy y también para la comunicación infrarroja. Que eso no llegué a probarlo porque, claro, nadie más tenía este juego.
Pues bastante movida. La verdad que me han dado ganas de ver el juego este en movimiento, porque estoy viendo aquí unos screenshots y tremenda bizarrada. Muy interesante. Pues bueno, vamos a continuar con el siguiente. Neo Carlos, tu tercer juego.
Bueno, pues para este tercer juego nos vamos a levantar, vamos a hacer una reverencia, que vamos a hablar de Sega Rally, de Sega Saturn. Y es un juego que se convirtió en una obsesión. La verdad es que fue un juego que, para los números que tenía en la época, ¿no? Pues lo comparábamos con juegos de PlayStation, como por ejemplo Gran Turismo, que tenía cientos de coches, decenas de circuitos, pues este solo traía dos coches y tres circuitos, más un coche extra, que era el Lancia Stratos, y un circuito extra, que lo hacían cuatro circuitos, un circuito un poco regulero. Pero se convirtió en tal obsesión, como anécdota, a contar que mi madre, para que me separase del mando, le bajaba el interruptor general de la corriente y apagaba la consola. Y claro, ya no me quedaba otra que levantarme e irme a comer, a cenar, a lo que me tocara. Y es que para ser tan poquito material que traía, era una contrarreloj, porque aunque traía rivales, el juego, no sé, era una sensación de rebajar siempre esa décima, ¿no? Ese milisegundo. Llegó tal obsesión que me grababa las partidas en VHS, conectaba la Saturn a un vídeo de VHS y me grababa las partidas, las veía 40 veces para ver por dónde podía recortar un segundo a la máquina. Eso era ya increíble. Bueno, creo que la cinta todavía la tengo por ahí. Un día, si lo recuerdo, conecto un vídeo y lo podemos ver. Y es que no sé qué más decir. La verdad que el juego, es que se lo decía a la gente, ¿no? Le recomendaba, ¿qué juego me compro, Carlos? Que sabías que me gustaban a mí esto de los videojuegos, y le recomendaba el Sega Rally. Pero claro, tan poquito material, pues la gente se asustaba, ¿no? Decía, coño, si tengo el Gran Turismo al lado, tengo el Porsche Challenger, aquellos juegos de PlayStation, pero qué va, este juego es el juego de conducción de mi vida. Ahí lo está enseñando el amigo Frato, y vamos, lo recordaré siempre con mucho cariño. Eran unas partidas de estas que terminabas con la espalda dolorida, con el control de Sega Saturn, la cruceta era magnífica. Quería que este juego era un arcade, mentira, era un simulador. Como rozase un pelín el borde del circuito y se ralentizara un frame, reiniciaba la consola y empezaba el juego desde el principio y hasta el final. ¡Buf! Era algo obsesivo. Y vamos, se me está poniendo el pelo como escarpia hablando de recordando el juego. Y
que no, bueno, cabero, ¿eh?
poco más que decir. La verdad que el juego de mi vida, de este género, vamos, es decir, que de cualquiera. Horas y horas echadas, pero qué va. Eso era obsesión compulsiva pura y dura. Una maravilla el juego, desde luego.
Es que fue una maravilla ya recreativa. Y cuando lo vimos en la Saturn fue otro mundo.
Pero en recreativa el control con el volante a mí siempre se me iba mucho. El coche se iba a picos pardos, no terminaba nunca de controlarlo. En cambio con la cruceta es que era un control total. De adelantar coche hasta los pasaba por encima. era ya, vamos, increíble.
Hombre, yo ese es uno de los que tenía pensado hacer, pero cuando me dice que lo quería hablar tú, yo te lo voy a dejar y meto el F1 2020, y ahí lo tengo, aquí lo tengo precisamente. Esto es cuando los juegos eran de verdad, ¿eh? Cuando merecía la pena comprar un físico que te diera un libraco, era por un libraco así de gordo, te había que decir el número de páginas, porque esto era brutal. 120, 21, 24, 124 páginas de libraco, señores. Esto es un juego físico, por lo que merece la pena pagar medio sueldo si es necesario, y no las mierdas de virtuales de ahora. Esto era un juego.
Hombre, en Nintendo Switch también tenemos esos librotes. No, te... Luego en película también. PSP tenemos también una entrega del Sega Rally, pero ya es moderno, ¿no? No sé si salió en 2006, 2007, no lo recuerdo, también para PlayStation 3 y Xbox 360, y los primeros circuitos se controlan muy bien, pero vamos, los segundos son dificultad ya extrema, muy difícil de jugar, pero también muy recomendable el control también es muy muy gratificante, ya digo, pero bueno, da igual, el de Sega Saturn es increíble.
Pues que el de Sega Saturn fue punto y aparte.
Que sepan, Carlos, que mañana saco mi Saturn con el Sega Rally. Hace tiempo que no lo juego, ya me habéis dado razón para trabajar mañana.
Antes de que San nos deleite con su tercero, voy a terminar yo con mi parte, mi tríada de la Nintendo 64, que no sé por qué me ha dado por ahí, la verdad, pero por ahí he ido. Y no es otro que el Cruising World, como coño se pronuncie esto. Es un juego que, de hecho, juraría que en algún podcast ya he hablado de él, en algún momento, pero es un juego, creo que no es muy conocido, pero a mí recuerdo mogollón de tardes, vamos, como loco por este juego. Es un juego arcade, como no, que va directo a lo que va y que tiene, no sabría explicar exactamente por qué provoca esa magia en mí, pero al final es un juego que tiene, pues en el recorrido está lleno de rampas y tú puedes en esas rampas saltar, el coche te hace como un caballito o se pone a dos ruedas, y cuando pillas una rampa hace una pirueta y eso hace que coja una aceleración. Entonces, si vas encadenando todas estas piruetas, vas encadenando aceleraciones, y la sensación de velocidad es también tremenda. Y si tienes algún, tú te pegas un ostión que te quedas ahí y para. Y es un juego que le tengo muchísimo cariño y al que no quiero volver a jugar, porque estoy bastante convencido de que si juego voy a decidir qué agarro es este. Y hasta aquí mi alegato.
Bueno, venga, vamos al que falta. Venga, vamos, voy a pillar.
Venga.
El juego de los juegos.
El juego de los juegos. Vale, voy a empezar. No voy a decir el juego que es. Voy a contar una pequeña historia de esas lacrimógenas de las que a ti te gustan, sí. Corría ya el año 99, había yo acabado mi carrera, empezaba a currar, y había dejado los videojuegos un periodo de 2 o 3 años, por cuestiones personales y demás. Lo había dejado prácticamente todo, ¿no? Fue cuando me entero de que van a lanzar Dreamcast, y la compré en una calentada, en un arrebato de estos de los de... ¡Wow! ¡Sega Rally 2! ¡Hostia, mira que me gustaba el Sega Rally! Me lo voy a pillar. Me pillo la consola, me pillo el Sega Rally, y vuelvo a jugar, pero tampoco creas tú que me despierta la pasión que tenía antiguamente, ¿no? Me convierto en una especie de, no digamos de jugador casual, pero sí digamos que de jugador intermitente, por así decir. Y entonces llega final del año 2000 y en la revista oficial lanzan uno de estos discos de demos en los que te permitía probar algunos de los próximos lanzamientos, a pesar de que los discos los solían repetir. Y en una de ellas van y ponen la demo de un juego de carreras en el que podías dar, no recuerdo si eran 3 o 5 vueltas a un circuito en Tokio, quiero recordar. Lo primero que me llamó la atención era que los coches eran licenciados, que se veían bastante bien en la foto, y que eran carreras callejeras, circuitos dentro de ciudades que decían que estaban perfectamente recreados, ¿no? Y nada, compro la revista de SNES de Dreamcast, porque tenía curiosidad por el juego, pruebo la demo, y veo que está bastante bien técnicamente, pero bastante bien, pero algo más. Noto que el comportamiento del coche es mucho más rico, por así decirlo, que lo que yo había probado en otros juegos arcades, e incluso de lo que yo había probado en Gran Turismo, que ya me había parecido una física, pues, bastante buena para la época, ¿no? Este tenía algo especial, no sabría decirte el qué. El cómo se comportaba el coche al pisar un piano, el lo que hacía al tener un pequeño salto en un cambio de nivel. Había a nivel de física un paso más allá. Lo hacía menos repetible, como os decía antes, el por qué los simuladores me tiran más que los arcades, ¿no? Hacía, cada curva, cada maniobra que hacía era un reto porque no se repetían. Y ahí mi sorpresa cuando resulta que en el foro de la revista oficial se monta una competición con la demo. Y el pique como el que está hablando Fratar hace un rato, del que nos cogimos en el modo rivales en el Forza Motorsport 7, en la Indy con la furgoneta en Nürburgring, pues pega a la gente a subir tiempo al foro de la demo. Y hoy, amigos, algo hizo clic en mi cabeza en ese momento. No me preguntéis cómo, no me preguntéis por qué, pero algo hizo clic y estuve 2 semanas jugando solo a la demo todos los putos días. Imaginaos, una demo, 5 vueltas, había que recargar la demo para volver a correr. Todas las noches, 1 hora, 2 horas, dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas al mismo circuito. Hoy en día sería capaz de volver a correr el circuito con los ojos cerrados. O sea, estuve 2 semanas sin parar, solo jugué a eso. Cuando salió el juego a la venta, el juego es evidentemente Metropolis Street Racer.
God,
el puto GOTY de la vida, aquí mi primera copia. Y aquí mi segunda copia. Y la tercera me la robaron. Big fucking GOTY de la puta vida. Cuando descubro el juego y veo que no solo la física es especialmente rica, que no solo los escenarios están recreados para la época, evidentemente, con una precisión obsesiva, que hay carreras diurnas y nocturnas, que hay 3 ciudades por las que correr, que hay diversos tipos de pruebas para ir avanzando en un modo historia, en un modo carrera, por así decirlo, extremadamente rico y que te reta a cada paso que das. Cuando veo que puedes aumentar tu garaje, que puedes elegir los coches con los que corres, que puedes compartir tus tiempos y competir en diversos modos asíncronos online, cuando veo que el juego cambia el momento de la carrera en función del reloj interno de la consola, si corres de noche, como era mi caso, si juegas de noche, perdón, corres de noche. Si quieres correr de día, tienes que correr de día, Titán, y la única manera de hacerlo es correr el sábado y el domingo a la mañana, que son los únicos putos días en los que un trabajador normal puede tener un poco de tiempo. A mí me voló la cabeza, literalmente. Es un juego que me he acabado, no sé, 5, 6, 7 veces, una cosa así. El nivel de obsesión...
Ese juego no se acaba.
No se acaba, efectivamente, pero quiero decir, lo que es el modo historia, vamos a llamarlo, ¿no? Pues eso, 5, 6, 7 veces, no sé. La obsesión fue tal que decidí acabarme el juego con el primer coche que compras, que puedes, y el peor además, que es el Fiat Barqueta. Los coches tienen unos niveles de rendimiento y este tiene el 1.0. No hay ningún coche peor. Llegar a la última carrera, competir con el coche más potente de todos y el que mejor agarra, si no recuerdo mal, es el Nissan Skyline GTR. Y ganar esa carrera, mis gritos se oían en todo el barrio. O sea, cuando acabé el juego con el peor coche del juego, es que no me lo podía creer. O sea, este juego para mí no es fetiche. Este juego para mí está a un paso por debajo de la religión. Lo tiene absolutamente todo. Y encima, crea una nueva manera de entender los juegos de carreras, que no consiste en correr y llegar el primero por tus santos cojones, así tengas que empujar a cualquier otro competidor contra la valla. Gran Turismo, no te estoy mirando. Lo que te valora es tu habilidad al volante. En la introducción del juego se hablan, o sea, tienes una introducción que mezcla imagen del juego con pues imagen real de gente corriendo en Londres, creo que claro. Y van súper bonito varios textos, ¿no? Y el último de ellos, uno de los textos dice que han creado una nueva forma de pensar en los juegos de carrera. Y es tal cual así. En la última frase viene a decir algo así como: no importa lo rápido que puedas correr, lo que importa es cómo corres rápido. Y lo que se te valora es el estilo, tu habilidad, tu capacidad para pasar en esa curva a toda pastilla adelantando a un tipo, sin rozar el vértice, sin tocar al tipo, derrapando lo justo y saliendo a máxima velocidad. Y eso te da una puntuación especial que el juego llamó Kudos. Palabra que...
Kudos,
que es una puntuación de reconocimiento por tu habilidad al volante. Lo importante no es llegar el primero, lo importante es ser el mejor, es hacerlo lo mejor que puedas y hacer posible ganar a todos los demás. Demostrar que eres un tío habilidoso y estiloso al volante. Y esto, vamos, ha influenciado a todos los juegos de carreras a partir de ahí, absolutamente todos. El ejemplo lo tenemos en los Forza Horizon, que beben directamente de Metropolis y de su diseño. Como decía antes Carlos y Frato, cualquier aficionado a los juegos de carreras que no haya jugado a Metropolis no merece ser llamado aficionado a los juegos de carreras. Metropolis Street Racer junto con Gran Turismo para mí son los dos últimos juegos que realmente han marcado y hecho evolucionar el género. A partir de ahí, todos han sido clones o evoluciones sencillas, mejores o peores, pero realmente revolucionarios. Este es el último, para mí. Para mí este es el juego de carreras de la historia del videojuego.
Y para mí. Y ya te lo comenté en su día. Digo, MSR, pues, bueno, no lo sabéis, pero Sam tiene como nick MSR y algo más, que no lo voy a decir por respetar su privacidad. No te vayan a saltar por ahí. Y hasta que digo yo, Metropolis Street Racer, digo, tío, tú eres de Dreamcast. Digo, nos has jodido. Digo, y es cierto, o sea, las horas. Yo era del. O sea, yo me lo hice con el. Desde entonces, además tú lo sabes, mi coche favorito es el Mazda MX-5.
Otro de los primeros.
Y. Uh-huh, exacto, de los primeros. Y mi reto fue pasarme el juego con el Mazda MX-5. Y fue la música, fueron los cudos, fueron las curvas, fueron las puntuaciones. Es que fue todo. Es que fue un combo breaker brutalísimo. O sea, te lo he dejado a ti porque sabía que tú tenías más que babear que yo. Pero todos los que yo haya jugado, todos los que yo haya tocado juegos de motos incluidos, ninguno le asoma la cabeza al Metropolis Street Racer. Ninguno. Y ahí ya me bajo de la moto, me callo la boca, porque es que ya, una vez dicho esto, no tengo nada más que hablar.
La música, Frator. La banda sonora de Metropolis Street Racer, compuesta completamente por Richard Jakes. Perfecta. Toca prácticamente todos los palos que puedes escuchar en una radio. De hecho, si no es el primero, será de los primeros juegos en los que había una radio interactiva en el juego, para que tú pudieras cambiar el estilo y el tema que querías escuchar, si es que querías escuchar alguno. Entiendo que aquí a alguno le gustaría demasiado escuchar durante las carreras, pero es una banda sonora que puedes tener perfectamente en el coche y escucharla como si estuvieras escuchando la radio. De hecho, habían comentaristas en la radio del juego mientras corrías. Y hoy en día para mí sigue siendo una de las mejores bandas sonoras de cualquier videojuego que se haya creado.
Eso es una joya para la posteridad.
Yo también recuerdo, vamos a ver, le he estado un buen puñado de horas a la demo que dice Sam, de hecho todavía la tengo por ahí. Y también recuerdo el campeonato que comenta, y la verdad, bueno, yo no llegué a participar, pero bueno, a lo que era la demo sí que le eché muchas horas. Y recuerdo que la demo también tenía aquello del cambio de horas, del que luego hacía gala el juego. Y la verdad que el juego, pues otra maravilla, otro de mis juegos. Además tengo un grato recuerdo porque me lo regaló la que por aquel entonces era mi novia, y no me quedó más remedio que casarme con ella. Así que le guardo.
Es la mujer de tu vida, obvio, es que salta la vista.
Sí, sí,
o sea.
Sí, obviamente no me quedó otra que casarme.
Mejor imposible, sí.
Sí.
Yo recuerdo que tengo de ese juego las partidas a doble, sobre todo con los coches secretos estos que te daban al final, el kart y el autobús, si no me recuerdo mal, y una risa impresionante, y el control de los juegos que era buenísimo. Luego todo el tema este de los cudos, del estilo y tal, como pasó a la siguiente saga de Bizarre, que fue Project Gotham Racing, y cómo eso todavía se mantiene en cierta manera en los Forza Horizon, que no es exactamente lo mismo, pero sí que están los puntos estos que te van dando de habilidad y tal. Y bueno, pues sin no de la importancia que tuvo este juego. Y otra cosa que quería decir es que Sam, tú eres muy cabrón, o sea, tú organizas estos especiales para hablar del Metropolis Street Racer, porque
sí, ¿y qué?
Hiciste el de Dreamcast, lo nombraste, aquí el de velocidad, ahora aunque hagamos uno de juegos de cocina lo van a nombrar igual.
Si vamos a hablar en algún otro podcast acerca de bandas sonoras de videojuegos, pues volveré a sacar. Es lo que hay.
¿Algún problema?
Ninguno. Mientras haya calidad.
Pues por completar este comimiento de polla que nos estamos haciendo aquí uno a otro, con el Metropolis de Street Racer, pues comentar que cuando aquí el amigo Prato me regaló una Trincas, que esto se dice poco, lo primero que hice al recibirla fue comprarme el puto MSR por culpa del abuelo Sam.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Joder! ¡Bravo!
Y echarme unas carreritas.
No era para menos, te la regalé para eso, exclusivamente.
Así que bueno, creo que hemos llegado a lo más alto. Vamos a hacer un breve descanso, brevísimo, y terminamos. Nos embarcamos en la recta final de este especial de juegos de carreras con la última de las cuestiones, el último pequeño debate. ¿Creéis que está en decadencia este género? Antón, venga.
Pues yo pienso que en parte sí, porque este género, cuando teníamos la Saturn, la PlayStation, la Dreamcast, pues era el género estandarte para mostrar la potencia de las consolas. A un juego de coches te enseñaba lo rápida que podía ir la consola, lo bien que mostraba los gráficos, lo bien que se veían los coches. O sea, era alucinante. Yo recuerdo ver el Gran Turismo 1 o el 2 y decir, esto es real, es que mejor que esto no se puede ver. Y ya hemos visto que se ha visto mucho mejor. Sin embargo, últimamente han cambiado, ¿no? Ha cambiado lo que quieren los consumidores. Ya no buscan tanto este tipo de juegos. Siempre quedamos algunos que lo seguimos disfrutando, pero ya no es el epicentro, ¿no? Ya no es lo que más llama la atención de una consola. De hecho, podemos ver la PS5 y la Serie X que han salido sin juegos de coche. Están proyectados y saldrán a finales de este año o incluso el año que viene, pero no es lo que la gente más espera. Entonces yo creo que sí, que en parte sí está en decadencia, a pesar de que la calidad de los juegos diga lo contrario.
Quieres decir que han salido sin juegos, no sin juegos de carreras, ¿no? Perdona que no puedo huevarme.
También.
Yo pienso, fíjate tú, que el gran problema que tiene este género es que es un género de nicho. No le interesa a demasiada gente, pero necesita de muchísimos recursos para poder hacer un juego. Es decir, en los juegos de coches, comúnmente, pero sobre todo a simuladores y tal, necesitan de mucha inversión en marcas, mucha inversión en licencia y mucho trabajo en hacer mogollón de coches, mogollón de circuitos, de modo, y al final son juegos muy grandes para un público reducido.
Y pregunto yo, ¿Por qué lo del público reducido? ¿Realmente crees que hay poca gente interesada en las carreras?
Es que es un género un poco raro, porque creo que hay grandes aficionados, como puede ser tu Sam o tu Prato, que creo que soy aquí los que más interés tienen, y luego está el típico jugador ocasional que se compra la consola para jugar al FIFA y tres juegos más, y uno de esos tres juegos es un juego de coches. Pero no tiene una fan por ello, real.
Yo me vas a permitir que discrepe, ya en mi naturalidad está lo de discrepar, así que un poquito más no me va a venir mal. Aunque este no era el podcast en el que yo iba a trolear, pero no es troleo, es que yo sinceramente veo evolución, veo futuro en los juegos de Racing, sobre todo en los de simulación, ¿vale? Veo futuro con las VR, veo futuro con los cockpits, que hay gente que se gasta pastizales en hacerse su propio cockpit. El abuelo tiene su cockpit, yo ya consigo un volantillo por ahí, aunque sea todavía un poquillo antiguillo, pero tengo en mente montarme un buen volante con su pantalla en condiciones. Te montas un cockpit en casa y es que no sales ni para dormir, tío. Y sinceramente, no hay juego de plataformas, de aventura, de acción RPG, JRPG, me da igual lo que os dé la gana, no hay juego que pueda llegar a transmitir tanto como un juego de conducción. Tiene futuro con la realidad virtual, tiene futuro con el áptico, tiene futuro con la calidad gráfica. Ojalá, no me equivoque.
Yo creo que sí hay crisis. Yo creo que hay crisis porque tú fíjate, Fratos, los juegos que has comentado varias veces, y solo has dicho dos títulos: Forza y Gran Turismo, los juegos que se van a vender en Xbox y en PlayStation. Pero yo creo que la crisis está en los juegos de conducción de clase media. ¿Qué juegos de conducción de clase media tenemos o jugamos? Porque sí, los que somos así muy, nos gusta el género, pues sí que compramos pues algún juego tal, pero yo creo que se van a diferenciar mucho, se van a separar los estándares de lo que es una superproducción como un Forza o un Gran Turismo y lo que son juegos de segunda fila, que ya no van a ser de segunda, van a ser de tercera o incluso cuarta. Yo sí veo que esos juegos, lo que estaba comentando, que necesitan muchos recursos, necesitan pagar marcas si queremos juegos reales, porque si no tienen, perdón, coches reales, pues si no tienen coches reales no se vende. Hay que meterle una serie de cosas, de componentes, de marcas y todo eso, hay que pagarlo. Y cuesta mucho dinero. Y cada vez yo creo que las ventas no acompañan. Así a Gran Turismo te vende consolas y Forza te vende consolas. Pero de ahí ninguno. Si tuviéramos un campeón español de la Fórmula 1 ahora mismo, se estarían vendiendo F1 2021 como rosquillas, pero no lo tenemos. Yo tengo muchos amigos que no se compran el F1 porque no tenemos un Fernando Alonso ahí que esté ganando, o Fernando Alonso o un cualquiera. Pero yo sí veo una crisis, que esto se queda, como hemos dicho antes, se queda con el FIFA, se queda con el Gran Turismo, se queda con el Forza y se queda con, pero vamos, las ventas de los pelijuegos que comento yo muchas veces no las tienen, ¿eh?
Y yo lo que creo no es que a la gente le haya dejado de gustar los juegos de carrera. Lo que creo es que antes se utilizaban, como decía Antonio, como estandarte técnico de las nuevas máquinas. Antes no se habían extendido tanto los lo que yo llamo juegos multigénero. Porque el tío que antes compraba Gran Turismo, ahora no compra Gran Turismo Sport, al que la gente va a correr online y poco más. Ahora ese tío se compra GTA V. Corre las carreras de GTA V. Porque es más cercano al producto que creo que demanda el usuario masivo. Y esos juegos genéricos que aglutinan varios géneros se terminan comiendo no solo los juegos de carrera, una parte del pastel de los juegos de carrera, sino una parte del pastel de otros géneros también. El género ya no es un género masivo.
Os doy datos de Steam. El Dirt 5, que salió en noviembre, a día de hoy tiene una media de 39 jugadores. Y cuando salió en noviembre tiene una media de 134 jugadores. El Assetto Corsa, el Competizione, a día de hoy tiene una media de 2.000 jugadores. 2.000 jugadores de media. Si queréis os busco qué media de jugadores tiene algo como Counter Strike, a ver, por ejemplo. Bueno, Counter Strike tiene 640.000 jugadores de media a día de hoy, por poner un ejemplo, ¿sabes?
Venga, que Carlos tiene que madrugar. No, Juanico.
Venga, sí, perdón. Venga. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado este especial de carreras. Esperamos que os haya gustado. Poned en los comentarios vuestro juego de carreras favoritos, alguno a destacar. Comentadnos si creéis que este género está en un poquito en decadencia. Contadnos, hombre, que esto, que se vea que hay alguien detrás. Pues, y cerrando la puerta, ha sido un placer, chicos. Muchas gracias, Neo Carlos, por estar aquí.
Gracias a vosotros, siempre.
Gracias, Antor, por volver a pasarte.
Un placer.
Prator, has troleado, pero un poquito te has comportado, ¿eh? Bueno, no tan mal.
Está extendiendo para
la familia, ¿no? Y te dedicamos este podcast que has planteado tú, pero bueno, ahí va, dedicado a ti, el loco de los Coyitos.
No llores, ¿eh?
Espérate, me estoy enjugando las lágrimas ahora mismo. Gracias por la dedicatoria, chavales, espero que lo hayan pasado bien. Y espero que los oyentes no sufran demasiado lo que quede al final tras la edición. Me voy a poner fino en el servicio.
Pues, lo dicho, un placer y hasta luego.